Padre, danos energía mental, gracias que nos estás alimentando. Fortalécenos, Señor, no solamente para escuchar, entender, pero para retener y aplicar nuestras vidas. Danos la sabiduría, Señor, y la valentía para que al entender los principios, aun si nadie más sabe excepto tú, que tomemos decisiones en nuestros corazones de una consagración completa y llena, Señor, de las áreas de nuestras vidas que requieren ser entregadas a ti. Pido que tu Espíritu se mueva, Padre amado, ilumínanos. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Quisiera comenzar, en parte en repaso, pero haciendo preguntas. ¿Hay alguna persona que se ha quedado con algo, una inquietud, algo que se ha presentado que ha provocado una pregunta en su mente que quisiera hacerla? Quisiera dar unos minutos para preguntas y respuestas, si ustedes tuvieran alguna en estos momentos. Si están tratando de carburar a ver si se acuerdan de algo, alguien se acercó y me dio esta pregunta a mí. Dice, cuando dos personas del mismo sexo tienen su primera vez, ¿pasa lo mismo así como con un hombre y mujer o es algo diferente? ¿Cambia? Una buena pregunta. La Biblia no discrimina en este principio. Aunque sí dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, la experiencia es la experiencia sexual. Y lo que ocurre, con una experiencia de hombre y mujer, puede ocurrir una experiencia de hombre con hombre o mujer con mujer, porque estamos utilizando los mismos sentidos. ¿Se acuerdan de los cinco cinceles? Se utilizan ya sea en cualquier expresión sexual física de esa índole. Vamos a hacer un corto repaso. Ustedes ya leyeron esto, los cuatro elementos que componen cada ser humano: físico, mental, emocional, social y espiritual. Mi pregunta es esta: ¿por qué es imprescindible que ustedes tengan una conversión, nazcan de nuevo? ¿Por qué es tan importante eso? Hay varias respuestas, no hay una sola respuesta correcta. De todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿por qué es tan importante recalcar la importancia de que una persona debe experimentar la conversión, haber nacido de nuevo del Espíritu Santo?
Ser puro ante los ojos de Dios.
Para obtener la pureza, muy bien, correcto. Para que nuestras tendencias sean corregidas, cambien, correcto. ¿Alguien más? Creo que había otra mano más. La Biblia nos dice en Génesis 1.27 que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero como habló el pastor Bor hace poco, en el capítulo 3, esa imagen fue dañada por entrar el pecado, ¿verdad que sí? Entonces, sexualmente, esa identidad nuestra ha sido rota, ha sido dañada. Cuando nosotros experimentamos la conversión, no es algo instantáneo, es una jornada que comienza a manifestarse. Y a través de esta jornada, mi identidad sexual se va aclarando, purificando y abarcando todo lo que yo soy. Porque acuérdense lo que hablamos en la primera sesión. Todo lo que tú haces es sexual. Porque tú eres un sexo, tú eres un hombre o una mujer. Y Dios en tu género te ha creado para reflejar su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra, o hombre y mujer, Él los creó a su imagen. Cuando nosotros experimentamos la conversión, ahora como hombre, yo estoy preparándome para reflejar el carácter de Dios a través de mi sexualidad, a través de estos componentes: mi físico, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi intelecto, todo lo que yo conllevo, mis acciones sociales. Como hombres y varones, hombres y mujeres que están experimentando y desarrollando su sexualidad, se nos hace difícil despegar cuando hablamos de que yo expreso mi sexualidad. Inmediatamente nuestra mente va al acto en que se utilizan los genitales. Pero la Biblia nos está forzando a empujar esa definición y darnos cuenta de que todo lo que yo hago, lo hago sexualmente porque lo hago como un hombre. Y todo lo que tú haces es sexual porque lo haces como una mujer. Tú no vas a hacer las mismas cosas que lo de la misma forma necesariamente que un hombre. Pensamos diferentes, tenemos una manera diferente de entender las cosas. Por eso es que este evento se necesitaba tanto varones como mujeres trabajando juntos, las diferentes mentes. Uno de los aspectos que no hemos hablado todavía mucho es este del social. Cuando yo experimento la conversión, el ámbito social no es simplemente decir ahora tengo buenos amigos, voy a juntarme con gente de la iglesia. Una de las experiencias que verifica que yo he experimentado la conversión es que ahora socialmente yo siento el deseo de acercarme a las personas que no conocen de Cristo y atraerlos a Cristo. Y hacerlo eso como hombre o como mujer es una gran experiencia. En Columbus, Ohio, yo trabajé como obrero bíblico por 2 años y medio. Pero yo me daba cuenta que no importa cuánto empeño yo pusiera, era limitado por ser simplemente un hombre. Pero cuando venían a veces jovencitas y predicaban o presentaban ciertos temas, muchas veces del mismo versículo, la forma en que ellas las enfocaban, la forma en que ellos explicaban la Biblia, llegaba a ciertas personas que mis explicaciones no llegaban. Hay gente que necesita lógica, hay gente que necesita una explicación que tiene corazón, emociones, sentimientos, y las mujeres tienden a dar mejores explicaciones en ese ámbito. Las dos pueden ser lógicos, las mujeres pueden también dar explicaciones lógicas, pero se presta la mente de la mujer para incluir esas cosas, ver las cosas de diferentes ángulos. Nosotros los hombres tendemos a verlas de una sola forma a la vez, como hablamos de los waffles. Quiero que me expliquen esto de una sola carne. ¿Qué significa una sola carne? ¿Por qué la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen, llegan a ser una sola carne? Okay. Fluidos. Oh, ahora entiendo los fluidos. Ok. Capish. Muy bien. ¿Qué más? Ah, en el cerebro queda una marca. ¿Por qué? ¿Se involucran cuántos sentidos? ¿Así? Al máximo, ¿verdad que sí? Es la experiencia más intensa físicamente que dos seres humanos pueden experimentar y la cual deja una marca indelible en la mente de la persona. Y esa unidad es fuerte, es poderosa. Y la ilustramos con Steven y las jovencitas. ¿Se acuerdan de la cinta adhesiva? ¿Qué pasa cuando una persona comienza a experimentar sexualmente con varias parejas, con varias personas? ¿Qué ocurre en la mente de esas personas? Va dejando, obviamente, lo que esa persona es, está aquí ahora. Y de repente viene otra persona, y de repente viene otra persona. ¿Y qué le va pasando a mi mente? Inestabilidad, soledad. Hay una incapacidad de unirme y mantenerme unido. Me puedo unir. Puedo continuar experimentando sexualidad con varias parejas. Pero tratar de entablar una relación que dure toda una vida se dificulta grandemente. Mientras más parejas uno tiene, más experiencias sexuales, más probabilidad de que mis relaciones continúen fracasando y fracasando y fracasando. Lo que mi amigo dice acá, la soledad. Este versículo, por alguna razón, fue omitido en la presentación anterior, pero es muy importante. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 16, leemos Pablo diciendo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ¿qué? ¿Una ramera? ¿Prostituta? Lejos sea. ¿O no saben que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos, una. ¿Qué versículo está citando allí Pablo? Génesis. Pero el contexto en el cual Génesis 2 lo menciona, que y los dos serán una sola carne, ¿qué relación es ese contexto? ¿En qué relación, en qué contexto está esa relación? Matrimonio. En Génesis capítulo 2, la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el contexto del matrimonio. Pero esto es una ley porque ocurre también en un contexto entre un hombre y una. ¿Hay un compromiso emocional entre un hombre y una prostituta? No. Nadie le da una tarjetita de Valentine's a una prostituta, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Por definición, escuchen bien, por definición, la práctica de la prostitución es realmente una de las formas más explotativas de relacionarlos entre los seres humanos. Yo solamente quiero una porción tuya. No me interesa nada más de ti, ni siquiera necesito saber tu nombre. Necesito solamente una parte tuya. Y de la parte de la prostituta es, yo voy a utilizar mi cuerpo para sacar de ti ganancia. Mi cuerpo no va a ser algo que es parte mío. Me voy a desociar de mi cuerpo y voy a usar mi cuerpo como si fuera una pala, como si fuera una carretilla, como si fuera una computadora. Es un objeto. Y no veo mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo. La prostitución es una de las formas más poderosas para degradar a ambos. No solamente la prostituta, pero el hombre que busca ese tipo de encuentro. Porque ese hombre está limitando lo que es el sexo a algo tan pequeño y diminuto, pensando que está obteniendo lo que realmente necesita su alma. Y en este contexto, Pablo dice que lo mismo que ocurre entre un esposo y una esposa cuando hacen sexo, tienen sexo, es lo mismo que ocurre cuando un hombre tiene sexo con una prostituta. Es una ley. No necesita emociones, no necesita compromiso, no necesita nada de largo plazo. Es la experiencia sexual la cual une a dos seres humanos aquí arriba. ¿Entienden? ¿No? ¿Sí? Tú vas a hacerte uno con tu novio o con tu novia si tienen sexo. El matrimonio no te va a hacer una sola carne, el sexo lo hace. Esa es la seriedad. En mi escuela pública en Pensilvania, nosotros cuando ya tenía 14, 15 años, me mandaron con un papelito pidiendo permiso a mis padres que, que pudiera asistir a la clase de sexualidad que daba la escuela pública. Y eso era un chiste, una ridiculez, la clase de sexualidad. Consistía básicamente en cómo enseñarnos a usar un condón y cómo las muchachitas usar anticonceptivos. Nada de esto. Y en la sala de enfermería que teníamos en la escuela, yo podía ir cualquier día y tenían un bowl, no sé si se dice, grandote, llenos de condones. Yo podía sacar todo lo que yo quería y más bien me decían, muy bien, qué responsable eres. Estás tomando responsabilidad de tu sexualidad, sin saber ni siquiera lo que estaba ocurriendo. Lo que ellos se daban cuenta era que era una contradicción. Sí, enséñanos a cómo usar anticonceptivos, pero igual las chicas quedaban embarazadas. Y eso es lo que nos metía en miedo. No tengan sexo porque puedes quedarte embarazada y no terminas la escuela. O, cuando eso no funcionaba, ¿saben qué más usaban para tratar de desanimar nuestras querer practicar el sexo? Las enfermedades venéreas. Nos mostraban fotos que asustaban por unos 5 minutos. Fotos de las enfermedades, los síntomas, y que esto y lo otro, y las complicaciones. Y en esa época estaba saliendo el SIDA, estaba paralizando mucha gente de miedo, que no quiero tener esto, no se entiende. Pero se olvida la sociedad de que los jóvenes somos muy inteligentes. ¿Ustedes creen que son inteligentes? Somos sumamente inteligentes. Porque esa lógica de que o te quedas embarazado, o embarazada, hay una persona que dijo que había dado a luz ahí, ¿verdad? pero se corrigió. Hay formas de que no te vas a quedar embarazada. Muy, muy poca probabilidad de que te quedes embarazada. So, ese miedo se quita, pero están las enfermedades venéreas, ¿verdad? El problema está en que, ¿y si yo soy virgen y mi novia es virgen? Ahí no tengo que preocuparme de enfermedades venéreas. Si se remueve el miedo del embarazo y se remueve el miedo de las enfermedades venéreas, ¿qué otro freno tengo? ¿Qué otra razón para no cruzar esta barrera tengo? La Biblia nos da algo que va más allá del embarazo, más allá de las enfermedades venéreas. Yo puedo acostarme con 100 mujeres y nunca coger sífilis o gonorrea o herpes, pero estoy afectado ya. ¿Entienden? Es que con la primera ya ocurrió. Ya eres una sola carne y no hay excepciones. Esto no es algo que se limita solamente en el contexto donde hay amor y espiritualidad y compromiso. No, esto ocurre también con una prostituta. Por eso es que cuando uno está de novios, la Biblia nos da la razón más contundente para decir, tenemos que poner barreras alrededor de nosotros. Si yo realmente te amo a ti, no estamos casados. Tal vez este noviazgo no llegue a matrimonio. Pero ¿y si nos hacemos una sola carne y después cortamos la relación? ¿Cómo quedas tú? ¿Cómo quedo yo? ¿Y qué pasa con esta próxima relación? ¿Están entendiendo? Por eso es que para mí esto fue una de las razones más lógicas e inteligentes que apelan a nosotros como jóvenes, que somos inteligentes, que razonamos. Ahora sí tengo una razón por la cual debo proteger mi virginidad, debo mantenerme puro delante de los principios que Dios da, porque lo que yo hago ahora me va a afectar en el futuro. Mi cinta adhesiva la quiero dejar bien fresquecita y pegadita para que cuando llegue ese momento no tenga pelusa. Amén. Muy bien, esta ilustración de la cinta Scotch para mí fue una de las más efectivas. Espero que se acuerden, cuando hagan sus proyectos de la escuela y estén pegando tape, cuiden su mente, es el regalo más grande que Dios te ha dado. Y esta tarde vamos a hablar acerca de los espejismos sexuales, y esta es la primera parte de los espejismos sexuales. Y voy a comenzar con algo que tal vez sea útil para ustedes como jóvenes, pero definitivamente para los que son líderes de jóvenes, para tal vez algunos que sean padres. Estos son una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿La inocencia es igual a la ignorancia? ¿Para que una persona mantenga su inocencia es necesario mantenerlos ignorantes? Decimos no, y es correcto, pero en la práctica decimos sí. Porque muchos padres dicen, yo no lo quiero hablar a mi hijo o a mi hija acerca del sexo porque no quiero quitarle su inocencia. Así que para mantenerlos inocentes los tengo que mantener. ¿Y eso es bíblico? No. No es bíblico y no resulta tampoco. Ya cuando mi papá, ese episodio de Bonanza, de los cowboys con la patada, ya mi papá estaba como 2 años too late. Ya mis amigos de la escuela me habían traído, habían llevado para todos los otros muchachos ver revistas que sus papás tenían en su casa. Ya habían hablado de sin número de cosas que yo no sabía. Cuando mi papá finalmente tuvo la plática conmigo, ya estaba 2 años atrasado. Y yo sé que si hay padres acá que tienen niños de 9, 10, 11 años, ya saben. Yo estoy enseñando en una escuela en Michigan y yo pregunto a los estudiantes, a mis estudiantes nuevos, ya ellos saben acerca del lesbianismo, homosexualismo y todas esas cosas. Estos aparatitos exponen a los jóvenes a más temprana edad que su generación y la mía a cosas que no están muy preparados para procesar, y definitivamente si los mantenemos ignorantes va a causar esto una sospecha. ¿Se acuerdan cómo el pastor Bohr habló acerca de Satanás con Eva? Cuando dijo, Dios sabe y no te quiere decir. Esa es la lógica del mundo con los padres a los hijos. Tus padres saben, pero no te quieren decir. Yo te lo voy a decir. Y lo que el mundo dice no es la verdad. Mi escuela pública me dijo una gran mentira. La escuela nunca me enseñó cómo me puedo poner un condón en el cerebro, porque ahí es donde tengo que tener la protección. No se puede. Es imposible. Mi escuela pública, con personas que fueron a recibir entrenamiento y capacitaciones, no sabían realmente la esencia del acto sexual. Como cristianos, como papá, yo tengo una responsabilidad con mis hijas de adelantarme al mundo. ¿Amén? Y ustedes, como líderes de jóvenes, con oración y obviamente con cooperación con los padres, tienen que apelar a los padres y decir: no reaccionemos a lo que el mundo ponga a nuestros jóvenes, adelantémonos al mundo, informando a nuestros jóvenes para preservar la inocencia. La Biblia nos enseña que es así. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, lo que el pastor Bohr estaba justamente ahora predicando, les hago la pregunta. Dios informó a Adán y a Eva acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, acerca del árbol que el día que ellos comieran, ciertamente, ¿qué les iba a pasar? ¿Dios les dio esta información antes o después que Satanás les trajo la tentación? Antes. ¿Por qué Dios informó a Adán y Eva antes de que viniera el enemigo? Para preservar su inocencia. Esa es la razón contundente. Dios se adelantó al enemigo y les dijo: este árbol no lo coman. Cuando ustedes coman de este árbol, van a morir. Como cristianos, como iglesia, deberíamos seguir ese mismo patrón. No esperar a que el mundo se nos adelante, sino estar adelantados del mundo. Y no hay que explicar tantas cosas, hay que explicarlos al nivel correcto. Ok, 5 minutitos, algún día ustedes van a ser padres. Mi esposa me enseñó algo muy, muy bueno. Ella es trabajadora social y ella recibió entrenamiento de desarrollo desde niños hasta adolescentes. Y cuando nació mi primera hija, ella me dijo: no vamos a usar los nombres que usábamos en nuestras casas. El wiwi, el pipí, el lulú, todas esas cosas, no. Es vagina, vulva y pene. No sé por qué nosotros no usamos esos nombres que son reales. Al hacerlo así, nuestra hija sabe que le estamos hablando y nos estamos adelantando. Nosotros no le vamos a esconder nada. Hace medio año atrás estaba manejando y mi hija me preguntó: papá, ¿y por dónde salí yo? ¿A pasear? No. Cuando nací de bebé, ¿por dónde salí de mamá? ¿Por el ombligo? No, mi amor, saliste por la vagina de mamá. Ah, ok, ya. Transpiré un montón. Estuve oreando, pero esto me lo recordó el Espíritu Santo. No le mientas, no le digas cigüeña, repollo, aguacate, banana, nada de eso. Ni pizza, no le digas nada de la pizza. Sé honesto, porque ella tiene que saber que puede venir a ti y confiar en ti. Y ustedes que son líderes de jóvenes, muchas veces, y esto me pasó a mí, yo tenía confianza a mi líder de joven muchas veces más que a mis padres. Era incómodo a veces acercarme a mi papá, a mi mamá con estas preguntas, pero con un líder de jóvenes consagrado a quien yo confío, esa es una gran, gran bendición. Sean honestos y no usen los términos de niñitos. Y oren a Dios para que a través de estos seminarios ustedes se puedan adelantar al mundo en sus iglesias. Estoy orando por ustedes. Vamos a llegar a los espejismos. Yo sé que no hay que explicar mucho esto. ¿A ustedes les gustaría nadar en esa agua que está ahí, refrescante? No existe, ¿verdad? Pero ante nuestros ojos, como habló el pastor Bohr, hay ciertas cosas que nuestros sentidos son tan limitados que nos engañan. Pensamos que lo que... Y estoy tan seguro, pero mira, esta es una foto, pero si fuera video, ustedes verían que esa agua se mueve, como que corre un vientecito bien refrescante. Siglos atrás, En Norteamérica, cuando la gente se estaba mudando del este, de Nueva York y todo eso, para ir a California para buscar oro, no entendían mucho estas cosas. Y muchas de esas caravanas fallecieron en el desierto pensando, allá hay agua, allá hay agua. Y cuando llegaban, era simplemente tierra. Y esos son los espejismos sexuales que el mundo tiene para nosotros. Y esta tarde vamos a hablar acerca de alguno de ellos. El espejismo número uno, o el primer espejismo que vamos a hablar, es que el sexo es para dos, no para tres o más. El espejismo es el mundo te dice monogamia. Hay un actor que se llama Will Smith. No sé si ustedes conocerán quién es él. Su esposa se llama Jada Pinkett. Tienen, creo que son dos niños, un varón y una jovencita. Y a la jovencita la entrevistaron en un programa de diálogo en los Estados Unidos. Esto pasó hace como dos meses atrás. Y ella, estaba su mamá allí, públicamente dijo que ella piensa que es imposible para cualquier ser humano tener una relación monógama. ¿Se dice monógama? Ella dice la monogamia, es un gringo que está aquí. Ella no cree en eso. Ella siente que para ser realmente genuina consigo mismo, ella sabe que va a tener múltiples compañeros sexuales. Ese es un espejismo del mundo. Una sola persona, eso limita mi placer. Eso restringe mi potencial sexual. No. Para yo realmente experimentar el sexo en toda su plenitud, necesito variedad. Ese es un espejismo y la Biblia es muy claro al respecto. Tratando de usar cosas, como decía Jesús, de la vida cotidiana, esto es una forma en que yo trato de explicarle a los jóvenes lo que el sexo es con Dios y el sexo es sin Dios. Número uno, cuando uno saca a Dios de la relación, obviamente todas las barreras se van a cruzar tarde o temprano, pero esa experiencia va a ser como tomarse una Coca-Cola, una Mountain Dew, o lo que era mi favorita antes era una Pepsi. Y no vamos a hablar acerca de eso por ahora, ¿ok? No lo vamos a ir en esa dirección. Ya ahora soy una persona diferente a lo que yo era antes, en muchos respectos. Hubo una época, mi adolescencia, en que mis sodas o gaseosas, como dicen acá en Bogotá, gaseosas, favoritas era la Pepsi, pero mi favorita era la Mountain Dew. Cuando quería ser saludable tomaba Sprite, pero Mountain Dew era mi favorita. Y yo jugaba en un equipo de fútbol, de soccer, y siempre la práctica era en el verano, y los veranos en Pensilvania son bien calientes, bien húmedos, bien sofocantes. Yo tenía que caminar, sin exagerar, como unas 20 cuadras, de la cancha de regreso a mi casa. Mi mamá me daba 50 centavos, que era lo suficiente para comprarme una gaseosa a mitad de camino. Había una tienda que se llamaba 7-Eleven y yo entraba ahí, absorbía un poco del aire acondicionado, iba a la sección donde estaban las gaseosas, ahí estaba Mountain Dew. Iba y a la persona le pagaba 50 centavos, limpiaba la partecita de arriba, refrescante, satisface mi sed. Ay, qué rico. El problema era que antes de que llegara a la casa ya la cafeína había tenido efecto en mi sistema, y la cafeína es un diurético, y si tú no sabes lo que es un diurético, te hace caminar más rápido. Tienes que llegar al baño sí o sí. Yo no sabía nada de eso. Esta es la paradoja de mi ignorancia. Yo estaba deshidratado, literalmente. Había jugado soccer por 3 horas, terminando al mediodía, la parte más caliente del día. Sudado, todo mis reservas ya fuera. Y encima de eso estaba caminando y llegaba a este lugar y quería hidratarme. Y lo que escogía para hidratarme, lo que hacía era el poco líquido que quedaba en mis células, me lo robaba y lo echaba afuera. Yo quedaba más deshidratado después de haber tomado esto que si nunca lo hubiese tomado. Pero para mis sentidos, yo estaba satisfaciendo mi sed. Si en ese momento yo mismo me hubiese aparecido y hubiese dicho, hey, eso no va a satisfacer tu sed, más bien te va a dejar peor que antes. Y hubiese dicho, tú no sabes nada. Look, 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 look. Mis sentidos me están diciendo que mi sed se está aplacando. Pero tus sentidos no siempre te van a decir lo que es la realidad. Hay veces que tus sentidos te van a engañar. Y en el sexo hay un placer, definitivamente. Pero lo que hay después de ese placer, tus sentidos no te lo pueden informar. El agua es realmente lo que uno debe tomar cuando tiene sed. El agua es el único líquido que Dios ha creado para satisfacer la sed. Jesús mismo lo dijo, si alguno tuviere sed, vengan a mí y yo les daré agua. Y como le dijo a la mujer en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? La persona que tome de esta agua, porque esto es lo que realmente va a satisfacer tu alma. Pero hay cosas que van a deshidratar tu alma. Y una de las cosas que con más eficacia va a deshidratar tu alma es eliminando a Dios del sexo. Otra pequeña pausa. Mi esposa y yo hablamos, yo creo que hablé con uno de ustedes. Yo me casé a los 34 años. Ya mis padres decían, se te fue el tren, mijo. Vas a ser un monje adventista. Primero. Así que no se asusten los que están ya en sus 30 y están solteros todavía. Don't worry. Lo mismo le he dicho a mi esposa. Y ya porque teníamos 30 y pico de años, cuando comenzamos nuestro noviazgo, yo le pregunté a ella, ¿qué sabor de mantecado o de helado te gusta? ¿Cuál es tu color favorito? Hablemos. ¿Te quieres hijo o no quieres hijo? Sí, yo también quiero. Ok, vamos. ¿Qué otra pregunta tenés? Vamos al grano ya. Que estoy 34 años, no estoy para tanta introducción. Y algo que mi esposa, hablando acerca de estos temas, algo que para ella fue sorprendente es el hecho que yo hablaba acerca de que, bueno, algo, una de las cosas más bonitas que uno puede experimentar con su esposa es orar, invitar a Dios a la cámara nupcial en la noche de la luna de miel. ¿Y los ángeles? Que los ángeles por lo menos hagan así, ¿no? Eso es síntomas de la filosofía griega. Pensamos que el sexo es sucio. Miren cómo es esto. Los judíos, los rabinos judíos, consideran que el libro más sagrado del Antiguo Testamento, ¿saben cuál es? Cantar de los Cantares. Cuando la iglesia cristiana está decidiendo su canon con los Nuevos Testamentos y considerando el Antiguo Testamento, querían votar, querían sacar Cantar de los Cantares. Porque era un libro, dice Zenos. Está aludido, aquí sabemos de qué está hablando, no está hablando de torres ni corderitos, está hablando de otras cosas. Y querían sacar el libro, porque ya en sus mentes estaba la ideología, el sexo es sucio, es algo degradante, es algo que es hecho con el cuerpo, que es material, que es bajo, no es espiritual y sagrado. En la mente judía eso no cabía. Para ellos sabían que Dios dijo, y dejará al hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1, Dios les dice a Adán y a Eva, multiplíquense. Y no les da una calculadora. Y no les dice, sumen. Multipliquen. Mucho. Ese es Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, para la mente hebrea, Dios está iniciando y promoviendo e instando a que los seres que Él ha creado experimenten este gran don que Él les ha dado, por el cual, cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿cuánto tiempo iban a durar ellos, su existencia? eternamente. ¿Cuánto tiempo ellos van a ser una sola carne? Forever. Cuando yo le dije eso a mi esposa, le dije lo que le dije a ustedes, y ella dijo, wow, nunca lo había pensado así. Que no deberíamos estar diciendo, bueno, Señor, ¿podrías ir para mirar un poquito allá a Guatemala, por ahí a ver si hay problemitas en un volcán por ahí? Denos este espacio solitos. No. Adán y Eva invitaron. Para ellos no era algo vergonzoso pensar, el que me creó a mí hombre y creó a ella mujer, se deleita en que nos deleitemos en los regalos que Él nos ha dado. Por eso Cantar de los Cantares está en la Biblia. Porque para Dios el sexo no es sucio, es algo que satisface cuando Él está incluido. Amén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3, nos dice que Salomón tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. Esa es mi manera de ilustrar a las mujeres, las esposas. Salomón había jugado el mundial y estaba deshidratado. Y se compró 1000 Coca-Colas. Y se las bebió a todas. Y cuando tomaba el último trago de la botella número 1000, ¿saben lo que dijo? Todavía tengo sed. Está el libro Cantar de los Cantares, que fue escrito por Salomón. Y en ese libro, ¿saben cuántas mujeres se mencionan? Una. Está el libro de Eclesiastés. Ese libro lo escribió después de las 1000 mujeres. Todo es vanidad. No vale la pena hacer nada. No estoy satisfecho. Hice esto, no he negado nada. Mi ojo quería esto, lo tuve. Quiso hacer esto con mi mano, lo tuve. Quise experimentar. Quise experimentarlo todo. Y después de haberlo experimentado todo, me siento con más sed, como que si nunca lo hubiese experimentado en primer lugar. Eso es sexo sin Dios. Para que usted experimente el mejor sexo posible, en su mente usted tiene que decir, yo quiero a Dios en esta experiencia. Yo quiero unirme con una persona que ore todas las mañanas. Yo quiero unirme con un joven que lea la Biblia, la esté estudiando y le guste. Yo quiero una jovencita que esté trabajando para el Señor, porque yo quiero trabajar junto con ella. Esa es una de las oraciones que yo tenía. Como ustedes saben, ya les dije que estuve 30 años esperando por mi residencia legal en los Estados Unidos. Eso retrasó un poquito, bastante, mi educación. Yo estaba terminando mi grado asociado, que realmente no se puede hacer mucho con eso. Estaba terminando mi grado asociado cuando conocí a mi esposa en Ohio State University. Ella estaba trabajando en su PhD. Y me decía, uy, esta es nariz parada, decía yo. Y claro, ¿qué se va a dar cuenta de un asociadito aquí? Diploma chiquitito. Pero yo le pregunté a ella, porque fue un interés que era claro. Me encantaba que ella era líder de la iglesia, pero hacía programación, bonita también, sabía cocinar, todas estas cosas. Y decía, Pero cuando me dijeron, está haciendo su PhD, oh, man, dije yo. Bueno, vamos a tantear, como dijo el hermano, ¿verdad? A ver qué pasa. Y yo le hice una pregunta. ¿Por qué estás sacando tu PhD? Ella se dio vuelta y me dijo, porque quiero más herramientas para ser útil en las manos de Dios. ¡Chat! Lo que yo no me esperaba es que ella me dijo, ¿y por qué tú estás recién haciendo tu asociado? Y yo le dije, porque le di 3 años para plantar la iglesia donde tú vas y adoras todos los sábados. Esa fue una Messi, ¿verdad? Los dos hicimos goles de penales y los dos ganamos. Pero eso me atrajo tanto, de verdad me atrajo tanto a mi esposa, que ella estaba estudiando para ser útil para el Señor. Tallos me tocó. Y a ella se dio cuenta, esto no es un vaguitín que estaba jugando video games, por eso no terminó sus estudios. Yo realmente estaba por irme a estudiar enfermería, pero Dios me dijo, necesito que te quedes con este grupito, sin sueldo, viviendo en las casas de los hermanos, porque si tú te vas, el grupito se va a morir. Y yo le di a Dios 3 años, que podría haber terminado ya casi mi bachillerato. Le dije, te los doy. Y Dios me dio muchísimo más de yo jamás le podría haber dado a Él. Nunca pienses que estás perdiendo cuando le das todo a Dios. Él siempre te va a dar más. Nunca satisfecho. Esto es lo que Profetas y Reyes, ¿te acuerdas del libro que el pastor Bohr dijo que tenemos que leer? Qué providencial. Profetas y Reyes, página 41, hablando de Salomón, dice así: al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio, desapareció su eficiencia moral, sus sensibilidades delicadas se embotaron, su conciencia se cauterizó. Lo que tú estabas hablando de la soledad es eso. Estoy con mujeres que no me conocen. Estoy con mujeres que no me interesan. Estoy con mujeres que lo único que se puede compartir es con un órgano y no es el cerebro. Y eso me está dejando sentirme hueco, vacío y como un caos. ¿Se acuerdan de mi amigo Julio que les dije, tiene 3 hijos y no es padre de nadie? Yo cuando lo bauticé, él lloró y él lloró porque sintió que Dios había limpiado toda esa carroña de su corazón. Y él se llegó a casar más adelante con otra muchacha bien consagrada al Señor. Dios le devolvió lo que Satanás le había robado. Pero la realidad es esta, él sí lloraba por sus hijitas y su hijo que no podía ver. Dios no quiere ese futuro para ti. Y para Salomón tampoco, que su conciencia quedara en esta condición. Siguiendo leyendo, aquí dice, el que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada. ¿Se acuerdan de esa historia? Que le dijo, corten al niño por la mitad y la mamá que dijo, no, déselo a ella. Él dijo, esa es la mamá. Ese mismo Salomón degeneró al punto de consentir en que se erigiese un ídolo al cual se sacrificaban qué tipo de niños. Él fue el rey que salvó la vida de un niño y él fue el mismo rey que permitió que muchos niños fueran quemados vivos. Tú y yo no tenemos idea de lo que podríamos llegar a ser separados de Dios. Salomón negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erróneamente la libertad como licencia. Se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado. ¿Y cuál es esa otra palabra, hermanos? ¿Saben lo que significa afeminado? Un hombre que manifiesta comportamiento de una mujer. Yo leí una biografía de un señor llamado Hugh Hefner. Tal vez no conozcan su nombre, pero tal vez estén más familiarizados con la publicación que lo hizo el famoso, una revista llamada Playboy. Hugh Hefner, es interesante su origen. Él en su juventud estaba por casarse. Estaba enamorado con una muchacha y estaba totalmente enamorado de ella. Y el día de la boda ella le dio miedo y lo dejó. Y le quebrantó el corazón. Y desde ese momento él rehusó volverse a enamorar. Y más bien comenzó a leer libros de ateos. Uno de ellos fue un libro por un autor llamado Kingsley. Y este libro es más bien conocido como el Kingsley Report, en el cual este científico norteamericano comenzó a empujar las barreras sexuales que había ya, los principios y los valores en Norteamérica. Y él y su esposa abiertamente cometían adulterio. Y para ellos eso era libertad. Somos sofisticados, somos modernos, no hay celos, yo estoy seguro. Yo sé que ella me ama aunque está con otros hombres. Esos eran los libros que él comenzó a leer. Y de allí desarrolló la filosofía del Playboy. Y obviamente creó la publicación. Y en el auge de su riqueza y popularidad, eso de los 70, él escribió esta entrevista. Y él confesó de que llegó un punto en que él había estado, según su estima, su propio estimado, con básicamente todos los tipos de mujeres, blancas, negras, asiáticas, hindús, de todas, como Salomón. Y dice que él llegó a un punto en que ya no importaba la mujer, cuán hermosa era, ya no causaba en él nada. ¿Se acuerda que dice que cauterizó sus sensibilidades, se embotó? Y dijo él que llegó a un punto en que quiso experimentar con hombres. Y lo hizo. Ya no sentía placer con la mujer, entonces dijo, bueno, a ver si siento algo con los hombres. Y él no era homosexual. Vamos a hablar un poco más de eso mañana. Hugh Hefner ya no sentía más placer con las mujeres, así que experimentó con los hombres y sí experimentó cierto nivel de placer. En la Biblia hay una parte de Levíticos que es realmente escalofriante. Cuando Dios les está diciendo al pueblo de Israel, cuando entren a Canaán, no van a hacer esto, no van a hacer esto, no van a hacer esto como practican la gente de esa área. Y él habla acerca de no se acostará el hombre con hombre ni la mujer con la mujer, pero la parte escalofriante es cuando Dios dice, y no tendrás relaciones con animales. Para mí es como que la gente se cansó tanto de la relación normal entre hombre y mujer que quisieron experimentar la relación entre el mismo género y llegó a un punto que ya hasta esa relación ya no causaba en ellos placer y trataron de experimentar eso con animales. Es una parte de Levítico que cuando yo la leí por primera vez dije, esto está en la Biblia, wow. Wow. Esto es lo que le pasó a Salomón porque él escogió eliminar a Dios de la experiencia sexual. Es un espejismo pensar que el sexo se disfruta sin los parámetros de Dios. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformó en despotismo y tiranía. Pobre, frágil naturaleza humana. Y esa naturaleza la tienes tú y yo. Tú no eres más sabio que Salomón. Y si Satanás pudo hacer esto con él, ¿qué puede hacer él contigo? Tú necesitas a Dios en tu vida. Sin Dios, nunca vamos a estar satisfechos. La fornicación, polígamas, homosexualidad, adulterio, incesto, masturbación, bisexualidad y todas las otras demás versiones que podamos nombrar, ninguna de esas satisface al ser humano en su alma porque excluyen al creador del sexo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hombre y mujer los hizo a su imagen. Y todas estas experiencias destruyen la capacidad de yo tener una vez más la imagen de Dios en mí. Y eso es lo que satisface, poder amar como Dios ama. Vamos a desarrollar un poco más de eso más tarde. El espejismo número 2, ya hablamos del espejismo número 1. El espejismo número 1 es que el mundo te dice, para que tú disfrutes el sexo tienes que tener muchas parejas, múltiples compañeros, eso realmente es el placer. Ese es un espejismo terrible. El espejismo número 2 es que uno es mejor, uno solo es mejor. El sexo con una persona sola es mejor. En Génesis 2:18 leímos que Dios dijo que no era bueno que el hombre esté. Dios nos hizo social y el sexo es algo que se expresa socialmente entre una relación de compromiso hombre y mujer. Pero el sexo no está diseñado para estar experimentado a solas. Y obviamente estoy hablando de la masturbación. Si yo experimento algo con un ser humano y esa experiencia queda grabada en mí, esa persona queda grabada en mí, ¿qué pasa cuando yo mismo soy el que me estimulo sexualmente? ¿A quién me estoy pegando? Y cuando me doy cuenta, no me puedo pegar con otras personas. Es el mismo resultado, pero lamentablemente es algo que uno mismo se está creando dentro de uno mismo. Yo no sabía muchas de las cosas. Vino un doctor, Jorge Myers, que es un dirigente en la Unión del Sur, en los Estados Unidos. Él y su esposa dieron un seminario de matrimonios e incluyeron esta corta parte de la masturbación que voy a compartir con ustedes, porque hay mucho debate, es saludable, no es saludable, se debe, no se debe, es moral, es inmoral. Su esposa Nubia es enfermera y compartió estos pequeños detalles fisiológicos acerca de la masturbación, específicamente del hombre. Ella dijo, el órgano sexual de la mujer, las paredes musculares de la vagina de la mujer no tienen la misma fuerza que la mano del hombre. Los músculos del hombre son mucho más fuertes y por ende, el hombre cuando se masturba ejerce mucho más presión y eso lo condiciona al hombre a que necesita ese nivel de presión para sentir estimulación. Y cuando trata de tener sexo con una mujer que no le puede dar ese nivel de presión, hay impotencia. No, el hombre no puede experimentar el placer, más bien se siente vergüenza y un sinnúmero de otras cosas que afectan. Entonces ella dice, la ciencia y los psicólogos seculares dirán lo que dirán, pero está la evidencia de que uno se condiciona a asociar algo placentero con esta experiencia y uno siempre va a preferir eso que lo que no me da placer. Y si ya mi esposa o mi compañera no me puede dar placer sexual, voy a estar experimentándolo a solas yo mismo. Y Dios no hizo el sexo para que yo lo experimente a solas. Él lo hizo como un regalo que yo le doy a mi esposa y mi esposa me lo da a mí. Es nuestra expresión de amor. Porque uno fui creado a ser un social, no puedo ser íntimo conmigo mismo. Me convertiré aislado y solitario. A propósito, prefiriendo la intimidad conmigo mismo antes que con otro ser humano. Eso es también algo que da miedo, pensar que esta práctica que puede llegar a un punto en que yo voy a preferir estar conmigo mismo que con otra persona. Eventualmente, todo el placer va a desaparecer. Ustedes no saben, no sé si ustedes saben quiénes son los perros de Pavlov. Él fue el que desarrolló esa frase de acondicionar comportamientos. En resumen, esto es lo que Pavlov hizo y fue un accidente realmente como ocurrió. Él empezó a observar que estaba haciendo experimentos con las glándulas salivarias de unos perros y cada vez que los asistentes entraban, abrían la jaula con la comida, ponían la comida y el perro comía. Y en la repetición, él observó que a veces los asistentes venían simplemente a bañar al perro o lo que sea. Pero cuando el perro escuchaba la jaula abrirse, comenzaban a salivar pensando, jaula es igual a comida. Entonces él hizo un experimento y dijo, toquen una campanita y denle de comer. Toquen la campanita y denle de comer. Y unas varias veces de repetir eso, tocaban la campanita y ¿saben qué hacían los perros? Comenzaban a babearse. Porque ellos ya respondían a la campanita como si la campanita fuera la comida. Y eso es lo que ocurre con la pornografía y la masturbación. Masturbación no es sexo. Pornografía no es sexo. Pero yo me puedo acondicionar a reaccionar a esas cosas que no son sexo como si fueran sexo. Y puedo llegar al punto en que solamente reacciono a esas cosas y no a lo real. Yo tengo 3 jóvenes adultos en mi iglesia. Y uno de ellos me dijo, sí, yo recuerdo cuando veía mucha pornografía y me masturbaba mucho, de repente iba al bar, encontraba una muchacha y me daba vergüenza porque estábamos tratando de tener el acto íntimo y yo no respondía. Y esa noche me iba a mi casa y veía la pornografía y respondía. No entiendo por qué. Y ese es el acondicionamiento que ocurre con el tiempo. Y uno mientras más joven se expone a estas cosas o las practica, más difícil se hace desasociar. Es posible, pero se hace más difícil. El sexo es para dos, no es para una persona. Me puedo acondicionar a lo que es falso, estimulación condicionada, ya sea la mano, el dedo, imágenes, otras cosas, la eyaculación prematura, la hiperexcitabilidad o la impotencia, la hipoexcitabilidad. La eyaculación precoz es algo que para muchos hombres es una fuente de vergüenza. Y entonces en vez de tratar de resolver ese problema, acuden a la pornografía o la masturbación porque ahí no hay vergüenza, ahí no hay ese sentimiento de que tal vez qué pasa si ocurre. Cuando yo empecé a estudiar todas estas cosas, me di cuenta, y reafirmó en mi mente, el órgano sexual es el cerebro. no es la área genital. Porque los hombres que experimentan impotencia no es realmente algo que un problema cardiovascular, es que ya el cerebro no puede asociar este acto normal como algo placentero, es lo que es falso lo que trae placer. Una pantalla, una revista, otras cosas, eso es lo real. Mi mente reacciona a esas cosas falsas como si fuera lo verdadero. Eso es el resultado de estas prácticas. Me acostumbro y dependo de lo que no es, pensando que estoy experimentando lo verdadero. Esto es algo peligroso especialmente para los jóvenes, los niños. Hay juegos que aparentemente son juegos de peleas y esas cosas, pero la sensualidad y todas esas cosas están entretejidas para empezar a estimular desde muy jóvenes estas dependencias. Lo falso te deja solo e insatisfecho por el resto de tu vida. Y yo sé que hay hombres que hasta el día de hoy no quieren dejar la pornografía. Prefieren la pornografía que el riesgo de una relación. Una relación requiere esfuerzo, sacrificio, entendimiento, invertir, energía mental, energía emocional, y es un riesgo. Y ellos no quieren eso. Para ellos es la pornografía me da placer sin compromiso. No exige nada de mí, es cuando yo quiero, cuando yo quiero, cuando yo quiero, me da placer cuando yo quiero. ¿Ese es su amor? No. Y lo que no es amor no es de Dios, y lo que no es de Dios nunca va a satisfacer. Y esas personas están autoaislándose a una existencia de solitud, de soledad. Juan 8:44 dice, el diablo ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todos estos espejismos provienen del enemigo, de Satanás. La pornografía no proviene de Dios, proviene del enemigo. Y todas estas alternativas a lo que Dios creó provienen también de Satanás, porque él sabe, si él te tiene siempre corriendo detrás de la próxima Coca-Cola, tú nunca vas a dejar de sentir sed. Y él te va a controlar por tu sed. Él va a controlar y manipular tu vida por tu sed. Jesús no manipula, Él satisface lo que queremos. Es temporal lo que experimentamos con los que estas falsedades sexuales. Hebreos 11:24-25 dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar los placeres. ¿Y qué tipo de placeres tenía Egipto? ¿Placeres qué tipos? Temporales. ¿Egipto o Dios? Y al escoger Dios, escogió un pueblo que le daba dolores de cabeza a Moisés, pobrecito. Pero él dijo, esto es mejor que un placer temporal. Este último versículo les quiero animar a que se lo memoricen. Salmos 16:11. Especialmente cuando ustedes estén entrando a la edad en que los deseos sexuales se comienzan a despertar y la gente, la cultura, la sociedad los quiera presionar a decir, pues si tienes sed, toma. Satisface tu sed. Solo lo que Cristo te da te va a satisfacer. Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Plenitud de gozo hay en tu presencia, placeres en tu diestra que duran, ¿hasta cuándo? Dios no es un Dios que está en contra de los placeres, quita eso de tu mente. El mejor sexo que tú jamás vas a tener, lo vas a tener con tu esposa, con tu esposo, cuando Dios esté allí. Eso toma sacrificio, toma compromiso, pero como dijo el pastor Bora acerca de esforzarse y esmerarse con GYC, yo los quiero retar a ustedes, esmérense, esfuércense en proteger su sexualidad. Vale la pena. Vale la pena. Lo que el mundo ofrece es chatarra comparado a lo que Dios te quiere dar a ti. Vamos a concluir con una oración. Mañana por la tarde, tengo entendido, continuamos con la serie y concluimos con la quinta presentación. Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre amado, Gracias por todo el material que he podido cubrir. Imploro, Dios, que lo que era necesario para cada individuo se haya oído, entendido y sobre todo, Padre, a través de tu Espíritu, que estas verdades se apliquen a nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Perdónanos si estamos buscando satisfacer nuestra sed con las cisternas rotas del mundo. Padre amado, pido por mis hermanos y hermanas. Ruego que ellos beban el agua que nos das a través de Jesús. Satisface sus almas. Satisfácenos, Señor. Ayúdanos y guíanos a experimentar estos placeres que no son temporales, son eternos. Queremos agradarte, Padre. Queremos reflejar tu imagen. Transfórmanos. Atráenos a ti. Pedimos esta bendición por Jesús. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.